En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, Hoy en Madrid, con Belén Almonacid y Sergio Martín Romo.
De la tarde, aquí seguimos los de Hoy en Madrid y enseguida, oye, pues enseguida vamos a darnos cuenta de que los lunes pues no son tan malos como uno piensa en un primer momento, de que los lunes se van pasando, de que los lunes...
Eso sí, eso es el consuelo, sí, ¿no? De todo el mundo vamos, cuando llega el lunes.
A
es
esta hora,
se,
y teniendo
se supera, claro,
en cuenta que estamos en la recta final de Hoy en Madrid, es como que el lunes ya solo pasamos.
Para nosotros, bueno, para nosotros ya estamos pensando en mañana martes, ¿eh? El lunes ya lo hemos superado, pero vosotros, ¿cómo lleváis el lunes, eh? ¿Qué es lo que más se os hace cuesta arriba del lunes?
Que yo estoy pensando los que entran a trabajar por la tarde, los que también tienen el horario de tarde y que son precisamente en estos momentos cuando empiezan a darse cuenta de que sí, que ya es lunes y que sí, hay que volver a trabajar.
Nosotros vamos a comprobar cómo llevan el lunes la gente que forma parte de una empresa de Alcorcón, una empresa que se han sumado a una iniciativa que se conoce como I Love Mondays, me gustan los lunes, y que, bueno, ponen en marcha distintas técnicas, distintas actividades, distintas motivaciones para que el lunes sea diferente y se encare la semana de otra manera. Enseguida conectamos con la unidad móvil.
Sí, nos vamos a acercar hasta Alcorcón. Antes os recuerdo que dentro de un ratito, también aquí en este estudio, bueno, pues diríamos que vamos a sentirnos como si estuviéramos en un juzgado, ¿no?
Claro,
como si tuviéramos
un toque
un juicio
de misterio.
Sí, 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 como si tuviéramos que escuchar, bueno, pues a diferentes testigos que van a hablar sobre un suceso. Tendremos que decidir quién dice la verdad, tendremos que hallar el culpable en este testigo de cargo, que es la obra de la que os vamos a hablar en el Teatro Amaya. Se está representando obra de Agatha Christie y que, bueno, pues de alguna manera nos acerca a esa realidad y una obra además que hay que decir que adaptó al teatro
la propia Agatha Christie. Escribió la obra y la adaptó para el teatro y obtuvo mucho éxito este montaje en Londres, en Broadway. Fue llevada también a la gran pantalla,
sí,
testigo de cargo,
después, ¿eh?
Película de Billy Wilder. Allí seguro que os acordáis, a muchos de vosotros, ¿no? Estaba protagonizada por Tyrone Power o por Marlene Dietrich. En esta ocasión, el elenco, los que se suben a las tablas del Teatro Amaya, son Manuel Galeana, Paca Gabaldón y Pablo Martín, que Pablo Martín estará por aquí con nosotros.
Exacto.
Para hablarnos de este montaje.
Le recibiremos dentro de un ratito, pero antes...
Que también están, sí, Luis Fernando Alves y Lidia San José, que no me dejó a nadie.
Que no se nos quede ninguno en el tintero, que antes de que todo eso suceda, antes de que os hablemos de este testigo de cargo, pues lo dicho, que nos vamos al Alcorcón y esta música tiene mucho que ver.
El fin de semana me dejó fatal.
Porque es verdad que son muchos los que se sienten precisamente como en esta canción cuando suena el despertador el lunes. La depresión post fin de semana nos dicen que afecta a uno de cada tres trabajadores. Muchos, seguro que esta mañana después de escuchar el despertador habéis pensado esto y habéis interpretado en primera persona la canción de Mecano.
Porque es la canción que más representa, ¿no?, ese estado de ánimo de los españoles los lunes, según una encuesta realizada por Grassroots, que es una empresa que ofrece servicios pensados, lo que decíamos, ¿no?, para inspirar y motivar a las personas. El lunes es el día más complicado para entonarnos, para encontrar ese estado de ánimo, para ser buen compañero. Y por ello nos ofrecen herramientas para mejorar el compromiso, la motivación, a través de diferentes técnicas, soluciones de recursos humanos, llamado esto de I Love Mondays.
Exacto, nosotros nos hemos ido precisamente para uno de esos centros para comprobar in situ cuáles son esas técnicas.
Oye, si esto,
¿no?,
funciona,
que
o no,
les ofrecen, y para ir apuntando lápiz y papel en mano, pues si hay algo que nos puede echar una mano. Estamos en la tienda de ropa y textil Kiabi, estamos en el Centro Comercial Parque Oeste, en Alcorcón. Allí nos espera nuestra unidad móvil con Gloria Talavera y con Ángel Silgo. Gloria, muy buenas.
Buenos días, Sergio, Belén. Hoy queremos empezar este lunes de una manera, decíamos, diferente, y lo vamos a hacer comprobando cómo se puede volver motivado al trabajo, qué puede hacer una empresa para animar a su plantilla. Gracias a este programa que estamos conociendo, como decíais, se llama I Love Mondays, un programa que incluye soluciones de recursos humanos enfocadas a mejorar también toda la vinculación de los empleados con su empresa. Y parte de una iniciativa puesta en marcha por Grassroots, y estamos aquí además con su directora general, con Mar García. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Porque habéis hecho una encuesta entre los españoles y sabéis que el lunes es un día difícil para ellos.
Es un día duro, cuesta levantarse de la cama, sí.
Y cuéntanos cómo se ha hecho ese trabajo, esa encuesta.
Bueno, pues hemos hecho una encuesta a aproximadamente unas 1.300 trabajadores de este país y les hemos preguntado cuál es su canción favorita o cuál es la canción que representa los lunes, cuál es la película que representa los lunes, a qué te huelen los lunes. Entonces, a medida que hemos ido pasando por la encuesta, pues los lunes la canción favorita es Hoy no me puedo levantar, como es obvio. Si les preguntamos por la película, pues tenemos El día de la marmota, porque cuesta. Pero a medida que vamos preguntando, vamos viendo que hay elementos adicionales que hacen que los lunes no tienen por qué ser tan malos. Entonces, cuando le preguntamos en la misma encuesta qué tendría que hacer tu empresa por ti para que tú te sientas mejor, hay un 34% que dice que todo depende de mí, en parte de la actitud con la que yo me levante. Entonces, ahí yo creo que está el mensaje positivo. Si hay un porcentaje significativo que dice que depende de mí, pues ya tenemos un pasito dado. Pero hay una responsabilidad también por parte de las empresas, que ese 66% que no lo tienen tan claro y que no depende de mí, sino que depende de lo que la empresa puede hacer por mí, pues ahí está la parte de nuestro trabajo como compañías, que podemos hacer para que nuestros empleados tengan mejor humor los lunes cuando vuelven a trabajar.
¿Y cómo ponéis en marcha este programa? Estamos aquí en Kiabi, decíamos, en Parque Oeste, en Alcorcón. Ya sus trabajadores los vemos con buena cara, me imagino que han puesto en marcha algunas de las soluciones que habéis ofrecido. Cuéntame
cómo
funciona.
Bueno, básicamente nosotros trabajamos en tres líneas de actuación. Por un lado, hay un tema de comunicación interna. Es muy importante que los empleados conozcan todo lo que ocurre dentro de la compañía y sobre todo que conozcan y vivan los valores por los que una compañía trabaja, funciona todos los días de cara al cliente, ¿no? Que al final es en negocios como Kiabi, pues es el centro. Después trabajamos temas de formación y de desarrollo personal. Es decir, que los individuos, que les podamos facilitar herramientas de formación que les hagan crecer no solamente como profesionales, sino también como individuos, de manera que sientan que su aporte a la empresa tiene un valor y les hace sentirse bien. Y por último, trabajamos temas de motivación de empleados, eventos emocionales y también temas de comunidades internas o especie de social community para empleados, de manera que la comunicación pueda ser bidireccional, de arriba abajo y de abajo arriba. Y eso es lo que hemos hecho con nuestro cliente, con Kiabi.
Amalia Pérez, sonríe, responsable de selección y desarrollo de Kiabi. ¿Ha funcionado bien el programa entre vuestros trabajadores?
Pues sí, la verdad es que ha funcionado muy, muy bien. Con Grass montamos una comunidad interna hace ya 2 años y la comunidad nació un poco con la expectativa de orientar más a nuestros trabajadores, a nuestros colaboradores, hacia el cliente. Pero bueno, luego ha ido creciendo y ha ido desarrollándose, y ahora mismo para nosotros es una herramienta de comunicación entre los colaboradores, de comunicación interna, para que nosotros enviemos nuestros mensajes hablando del cliente, de la moda, de nuestro producto, del día. O sea, hay un muro en la comunidad en la que las personas se dan los buenos días, hablan de cómo han tenido el fin de semana. Bueno,
un poco más de comunicación. Javier Alonso es el director de Kiabi aquí en Alcorcón. ¿Qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
¿Cómo te sientes a ti los lunes?
Pues bien, la verdad es que nosotros, como trabajamos los domingos, pues,
amigo,
no hay mucha diferencia, pero bueno, hay que hacer un impasse un día entre semana, pues porque no los lunes.
El lunes es un ejemplo, ¿no? Pero puede pasar un miércoles y es que descansamos ese día, ¿no?
Exacto. Entonces, en función de pues la organización, pues igual son los lunes o otro día, un sábado. Pues el día 31 pues tenemos una fiesta del accionario, que es sábado, en que bueno, hemos invitado a todos nuestros empleados pues para participar, que habrá un catering y una especie de fiesta. Entonces, no, nunca señalamos un día especial. Bueno, los lunes pues sí que hacemos una reunión importante para lanzar la semana y animar a los equipos, pero bueno, realmente los lunes es un día fantástico y como otro día cualquiera.
¿Y funciona bien esa comunicación? ¿Veis a los empleados trabajando de diferente manera?
Sí, porque más lo que intentamos es que participen ellos. Es decir, nosotros lanzamos ideas, pero normalmente cada 15 días o un mes son las propias consejeras las que animan o aportan ideas o soluciones o talleres o concursos. Entonces son ellas mismas las que promueven todos estos eventos, porque ellas realmente se comunican. Somos 43 personas aquí, entre ellas porque tienen sus WhatsApp muy muy de moda ahora, entonces están continuamente con el WhatsApp y animando todo lo que es hasta acciones o concursos.
Tenemos al responsable de formación de Kiabi, Enrique Moreno. Me imagino que tienes también parte de culpa, ¿no?, en que esto se haya inculcado en una empresa como en la que nos encontramos.
Pues sí, la verdad es que trabajar con Grass es una alegría, y lo que la verdad es que nos motiva los lunes como cualquier otro día. Entonces, un ejemplo, como bien tomando las palabras de Mar, trabajamos, por ejemplo, el accionariado en Kiabi, que puede parecer una palabra muy técnica que puede echar para atrás y que no motiva, pues trabajándolo con la ayuda de Grass, pues pasamos de tener unos resultados pues aceptables a tener unos resultados extraordinarios, como tuvimos el año pasado. O, por ejemplo, trabajamos con nuestros directores de tienda formaciones donde trabajamos el sentimiento y la motividad para trasladar a sus equipos, y vuelvo a repetir, tenemos unos resultados que el feedback que nos dan nuestros compañeros es que quieren seguir trabajando en esa dirección, quieren seguir trabajando en este sentido para transmitir esa alegría, independientemente sea lunes, martes o miércoles. Es al final lo que estamos buscando, trabajar desde la emotividad.
Porque es muy importante, ¿no? Me imagino que en vuestra empresa, en Grass, os habéis dado cuenta de que trabajar motivado, al final eso da buenos resultados. Sergio Aguayo, responsable de formación comercial de Grassroot, ¿tú cómo vives este lunes?
Pues yo, genial. Es una muy buena forma de empezarlo, ¿no? Además, escuchando a Enrique, a mí se me estoy como un pavo real ahora mismo.
Te vienes arriba.
Es una manera diferente también hacer una conexión en directo para la radio y contar cómo es vuestra experiencia. Es una experiencia además pionera, ¿no?, en España. No se ha hecho nada parecido.
Hombre, hay muy buena gente haciendo muy buenas cosas, pero nosotros lo estamos haciendo igualmente bien y casi que no nos fijamos tanto fuera. Nos gusta nuestro modelo, nos gusta nuestra forma de hacer. Los clientes están contentos, tenemos resultados y nos gustan los lunes.
Uh-huh. Les gusta
que sea, que
los lunes.
Bien alto.
Como decíamos, el objetivo, Mar, me imagino que a partir de ahora la gente, bueno, cuando iba al despertador, no piense, hoy no me puedo levantar, sino voy a pasármelo bien, ¿no?
Exactamente. Yo creo que el objetivo es que la canción la tararees durante 5 segundos, pero luego cuando te tomas el café y te miras en el espejo y te pintas el ojo, en el caso de las chicas, digas, bueno, automáticamente cambies el chip y digas, voy a pasármelo bien.
Exacto.
Porque tengo un sitio donde sé que me puedo desarrollar como persona, como individuo, y que eso me aporta, que el trabajo va más allá de lo que es la pura transacción económica de la nómina, sino que, bueno, ya que tenemos que trabajar para vivir, por lo menos que lo hagamos en un entorno que emocionalmente me aporta.
Claro. Y
así,
nos estará escuchando mucha gente que dice, esto muy bien, yo me lo tomo muy bien como
Gloria,
trabajador, pero claro, si mi empresa no pone nada de su parte,
ya, ¿qué hacemos?
Claro.
Pues la verdad es que yo creo que ponemos mucho. Desde mi área, que he trabajado más la parte de comunicación interna, somos una empresa muy transparente. Trabajamos muchísimo con los valores. Grass también nos ha ayudado mucho a difundir los valores entre los trabajadores. Yo creo que una empresa que tiene valores y que los comunica y que realmente los vive, pues da mucha, mucha importancia, mucha potencia. Luego también la parte de formación la trabajamos desde un punto de vista, no solamente de una formación en sala, que es lo que hablaba mi compañero Enrique, sino más experiencial, con más vivencias. Y yo creo que el resultado está ahí, que nosotros hacemos una encuesta de clima todos los años y este año pues el resultado es todavía más positivo que el año anterior, porque el 91% de nuestros colaboradores manifiestan que están muy satisfechos de formar parte de esta familia que es Kiabi. Entonces, ¿qué más queremos pedir? Eso significa que lo que estamos haciendo y que está bien y estamos trabajando en la buena dirección, ¿no?
Amalia, ¿para ti los lunes van bien? ¿Funcionan sin problema?
Bueno, pues para mí los lunes depende. Cuando tienes niños, han cambiado el horario de sueño, el fin de semana, vas un poco atropellada, que si la cartera, bueno, pues vale.
Cierto.
Pero
lo imagino que lo estarán pensando ahora muchas madres y muchos padres, o sea, que se sentirán identificados, pero me imagino que con todas estas claves y herramientas que vais conociendo, os ayudan a superar también esas dificultades.
Sí. Sí, 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 está claro. Y además, pues cuando estás motivado y lo que vas a hacer te gusta y dónde lo vas a hacer te gusta, pues muchísimo mejor.
Bueno, y si algún empresario, alguna empresa, Mar, nos está escuchando y quiere ponerse en contacto con vosotros para saber cómo funciona vuestro programa, ¿cómo pueden contactar?
Pues a través de nuestra web, www.grassroots.es, ahí puede contactar con nosotros. Y ahí tiene información del tipo de soluciones que nosotros podemos aportar.
Bueno, pues ya lo sabéis, habíamos prometido que este lunes iba a ser diferente.
Y lo cumplimos.
Hemos entrado aquí en Alcorcón, hemos visto a algunos de los empleados con una sonrisa, oye, pues que alegra también eso, que han comenzado a trabajar a las 9 de la mañana aquí en Alcorcón. Llevan ya unas horas levantados y trabajando, intentando ofrecer lo mejor de ellos, no solo a los clientes, sino también a la empresa. I love Mondays, ese es el lema hoy.
Venga,
pues nada,
y que mañana martes ya, que mañana martes, eso también nos sirve.
Y que también tendremos...
Es un clavo al que agarrarse.
Que querer al martes, que luego nos pensamos siempre que el lunes es el peor día y descubrimos que a lo mejor el martes, miércoles, también anda ahí por el estilo. Por el estilo que tenemos que querer todos los días de nuestra vida, ¿para qué vamos a engañarnos? Gloria Talavera, Ángel Silgo, Unidad Móvil de Onda Madrid, gracias.
Nuestro teléfono 91-512-8400, 91-512-8400.
¡Hola, la! ¡Es increíble!
¡Ya, ya! ¡Increíble!
Nos lo dicen todos. Y sí, es increíble. Visita Smith Cocinas entre el 8 y el 24 de mayo y aprovecha nuestros precios increíbles. Smith Cocinas. Increíble de verdad.
Si viajas en coche, si vas en moto, si montas en bici, si eres peatón, tu programa es En Marcha. El espacio del motor de siempre, dirigido a quienes conducen y a quienes no conducen, para un Madrid más seguro. Trucos para transitar por la gran ciudad, consejos para viajar por carretera, coches, motos, el mundo del taxi, el abogado del automovilista, todas las noticias con olor a gasolina. Los martes y miércoles de 9 a 10, En Marcha, con Rafael Cerro.
¿Quieres ir a la final de la Champions? Yo también quería. Por eso, para ir voy a Ford a probar un Fiesta con 5 Napring por 8.590 euros y así podré ganar dos entradas.
Haz como él. Si vienes a Ford y pruebas un Fiesta con 5 Napring por 8.590 euros, podrás ganar la experiencia irrepetible de ir a esta final de la UEFA Champions League.
Red Ford de la Comunidad de Madrid.
Nos vamos al teatro Amaya, y vivimos uno de esos momentos en los que hay que prestar atención a todo, absolutamente a todo lo que va ocurriendo a nuestro alrededor, porque aquí nada va a ser lo que parece.
Sobre todo, ¿no?, cuando hay un asesinato de por medio, pasiones, envidias, celos, María José, tenemos de todo.
Jolín, cuántas cosas. Y ¿ya? Suspense, mucho suspense, como además es habitual en las obras de Agatha Christie, porque nos estamos refiriendo a la adaptación teatral de una de sus más clásicas obras, Testigo de Cargo. Un asesinato, esto para ir así recordando y refrescando, como punto de partida. Y a partir de ahí serán unos cuantos los que se sienten en el banquillo como posibles sospechosos. Pero todo apunta a que el asesino es un joven con el que Miss Emily Friend tenía una estrecha relación. Y ese supuesto asesino, atención, está aquí.
¿Tachán?
Bueno, aclararemos.
¿Cómo se te puede traer a un asesino?
No,
bueno,
a un supuesto.
Soy inocente. Lo
hasta que
se
habrá que verlo,
lo contrario.
Habrá que verlo. Bueno, pues estamos hablando del personaje que encarna a Pablo Martín. Muy buenas, Pablo.
Hola, ¿qué tal?
Así de entrada, pinta de asesino no tiene.
¿Verdad que buena gente?
No, de entrada, y además te la has montado muy bien viniendo en plan familia, la mujer. Entonces es como así despisto.
Hoy es que era el día libre y nos teníamos que mover en grupo.
Pues me parece perfecto. Claro, bien recibidos que sois todos. Que decía yo en principio, claro, puede que seas el asesino, puede que no. Es una obra donde tanto tú como el resto de personajes nada parece lo que es.
ni nada es lo que parece.
¿Eso es?
Sí, realmente Agatha Christie juega eso, ¿no? Juega un poquito a despistar cuando todas las pruebas apuntan en una dirección, da un giro la obra y apunta a otra y luego resulta que da otro giro. Agatha Christie es una apuesta segura en ese sentido, ¿no? Esta obra se ha representado muchísimas veces, no quizá tanto como La Ratonera, que tiene el récord de representaciones histórico.
Es verdad.
Llevan desde los años 60 en Londres ininterrumpidamente con La Ratonera. Pero este es un texto que se ha llevado a escena en numerosas ocasiones y que ha funcionado siempre fenomenal, como ahora, por fortuna, en este caso, ¿no?
Claro, porque estamos hablando de que lleváis la segunda temporada unos días, unas semanas, en el Teatro Amaya, pero es una obra que venís de girarla y de rodarla, con lo cual tú, el personaje, lo tienes ahí ya casi como con arraigo, ¿no?
Sí, sí, yo casi me voy a casa ya con León Arbol a las espaldas. Sí, es la segunda temporada en Madrid, está siendo también un éxito de público, la crítica está siendo muy buena, uh-huh. Y lo cierto es que es una obra, a pesar de que es muy cara hoy en día, producir teatro es una locura, y producir algo así es doblemente locura porque somos 8 actores, un montón de técnicos, es una escenografía grande, es complicada, pero está resultando muy bonito.
Ya que has citado pues el encarecimiento, ¿no?, de todo lo que supone, lo que hay que mover para hacer un montaje así, ya has citado la escenografía, tenemos que pensar que todo transcurre, por eso de que el juicio es el eje central, todo transcurre en una típica sala de juicios británica, ¿o hay más?
Hay más localizaciones, vale. También quien ha visto la película sabe que en la película aparece el despacho de Sir Wilfrid Rhodes, uh-huh. Y ocurren estas dos localizaciones, ¿no? En la sala del juicio del penal del Tribunal de Londres y en el despacho de Sir Wilfrid Rhodes, que es el abogado, que quien ha visto la película sabrá que es un papel fantástico, ¿no?
Mencionas la peli, ¿no? Todo un clásico, ¿eh?
Sí. Además, curiosamente, lo que se ha hecho en esta adaptación teatral, en este caso con mi personaje, representado en la película por Tyrone Powell, yo hago otra cosa totalmente distinta.
Ajá,
o sea, que la gente que haya visto la película va a ver otra cosa totalmente distinta. Tyrone Powell llegaba convertido en un galán, un encantador de serpientes, alguien totalmente encantador con una sonrisa en la boca. Y yo juego totalmente a lo opuesto. ¿Qué es lo que me ha pasado?
Yo pasaba por aquí, ¿no?
Sí,
como perdido, ¿no?
Un pobre hombre que con una cultura más bien poquita, con asustado, preocupado, o sea, se juega. Uh-huh. Hay matices que en la película no están, entonces es interesante.
Película, además, que fue después de la adaptación teatral, porque primero Agatha Christie hizo la adaptación teatral.
Sí, es que primero se escribió como obra de teatro, sí.
Eso significa posiblemente que no haya sido tan difícil, ¿no?, hacer ese traslado del guión al teatro, puesto que originalmente nació para ese formato, ¿no?
Sí, pero fíjate que en las adaptaciones, y sobre todo de esa época, no vienen estos matices, no vienen estas acotaciones, y tampoco te hacían descripción de personajes. Con lo cual, el director, en este caso Javier Elorrieta, ha hecho una dirección magnífica. Estimó que tenía que ser así, y bueno, también nos ha dado la libertad a los actores de aportar lo nuestro. Entonces, cuando hay que aparecer lo que hay que aparecer, hay que hacerlo. Y no solamente que parezca, sino que sea encima del escenario, ¿no? Que es lo que siempre.
¿Y qué has aportado tú, Pablo?
Bueno, pues yo en mi caso he aportado mucho de mí, porque yo con esta cara que tengo y esta forma de expresarme, a mí me pillas con las manos manchadas de sangre
y se te nota.
Y soy inocente.
Exacto, tú le dices, es verdad, que tú le miras y dices que no, que le habrán puesto el cuchillo en la mano o la pistola.
A mí me pillas con el hacha y dicen, no ha sido él.
Sí, tiene cara buena persona, encontrado, ¿no?
Entonces he podido aportar esa parte y luego he podido aportar, ¿sabes qué pasa? Que si cuento mucho,
lo
destripo.
No,
hasta donde se pueda llegar. Pero hay otras partes más oscuras de mi persona que me ha encantado aportar. Llevo unos cuantos años también jugando en el teatro a hacer antihéroes y hacer personajes un poco más duros. Y también hay momentos en los que sale este personaje y son los que más disfruto yo realmente, ¿no?
Sí, porque eso también es lo que te iba a preguntar acerca de los perfiles de los personajes. Siempre hay algún perfil, algún género con el que uno se encuentra más a gusto. Tú me decías antes que si algo tienes, que claro, el misterio, el suspense, el generar siempre la duda, supone que es un papel profundo, ¿no? Y eso también es difícil.
Sí, además, en este caso, León Arbol es mi personaje. Es un personaje psicológicamente muy complicado. Muy complicado, porque es una especie de metateatro lo que ocurre dentro de este personaje. Es psicológicamente muy complicado. Al final el espectador lo comprende todo, pero tiene que volverse para comprenderlo también mucho más atrás. Claro, entonces por eso al principio decía que...
Todas las piezas del puzzle
empiezan a encajar al final.
Pero esto es la maestría que tiene Agatha Christie a la hora de escribir.
Que siempre nos ha sabido llevar por donde ya quería.
Y lo que le ha hecho grande, claro.
Sí.
De todos modos, recordamos un poquito acerca de tu personaje, que eres joven, comparado desde luego con la edad de la mujer que aparece asesinada, sí, en el que las sospechas van por el tema del dinero. ¿Qué hace un chico joven con una mujer mayor, más cuando ella es rica? Entonces esto...
Efectivamente.
Sí. Porque esto de estrecha relación... ¿Hasta dónde llegó la estrecha relación?
Es que realmente Leonard Ball es una persona que aparentemente muy abierta, es una persona muy sincera, es honesto y en un momento determinado no hace miramientos de no voy a tener amistad con esta mujer y porque es mayor que yo. Bueno, era una sociedad en la que él se dan una serie de circunstancias en su vida que conoce a esta mujer y congenian. Esta mujer es también muy amable con él y empiezan a tener una relación aparentemente normal, de verse una, dos veces a la semana para tomar té, para charlar de sus cosas. Él se ofrece y le echa una mano con sus asuntos y, bueno, básicamente eso.
Mira, le exige además, no lo está contando con esa carita que
con mucho amor.
Es normal.
Y todo esto con mucho amor, porque al principio habéis dicho es una historia de intriga, de suspense, de... Pero también hay mucho amor.
Eso es.
Y además, mucho amor por parte de la testigo de cargo, que es en este caso Romain Heilgard, o Romain Ball. No digo más.
Oye, Pablo, pero tú tienes coartada, porque es lo primero que se pregunta en estos casos.
Sí, tengo coartada. Vale. Ahora está en manos del espectador que se la crean o que no. Si lo hago bien, se la creen.
La coartada está montada.
Sí.
Para bien o para mal, está montada. Vale.
Y ahí Paca Gabaldón tiene mucho que ver, ¿no? Por citar también a esos grandes que
se
han
rodeado
de
grandes nombres, ¿eh?
He de decirlo, tanto Paca Gabaldón, que hace una testigo de cargo magnífica, emociona. Hay gente que llora en el público cuando en muchos momentos que Paca también se rompe, hay gente que se va con ella, ¿no? Manuel Galeana, que sobran las palabras con Manuel Galeana, es uno de los grandes que nos quedan en este país.
Y el
ojalá
trato cercano con Manuel, como es como persona, ya no como actor, me refiero.
Es magnífico y de hecho hay un proyecto, no sé si a medio, corto o largo plazo, de que me dirija en teatro también. Es un grandísimo director, pero sobre todo estar con él en escena es aprender a manejar los tiempos, aprender a mirar, aprender a que te pasen las cosas.
Mirada.
Es uno de los grandes de este país. Ojalá y tengamos muchísimos años de Manuel Galeana para que nos siga ofreciendo estos regalos que nos ofrece encima del escenario. Estábamos también con Luis Fernando Alves, que actualmente está en una serie de Cuatro, en Ciega Citas. Está fantástico también. Luis Fernando es uno de los actores más fiables con los que yo he trabajado. O sea, él es alemán para trabajar. Se sube y te hace un personaje con una intensidad, con una fiabilidad. Sabes que con Luis Fernando no pasa nunca absolutamente nada. Nada fuera de lo que tiene que ocurrir. No hay sorpresas. Y bueno, en ocasiones lo sustituye, porque como está ahora con la serie Antonio Vico, que también hace un personaje, hace un fiscal distinto, pero también magnífico. Y luego completan el reparto Lidia San José, guapísima, bellísima, fantástica actriz y con un recorrido estupendo. Su hermano Jorge San José, que es un chaval joven, pero que también lo vamos a ver muchísimo. Y lo completan Óscar Zautúa, que también está haciendo labores de dirección junto con Manuel Galeana. Óscar Olmedo, que es el que está con Manuel Galeana. Y Óscar Zautúa, que también hacen unos personajes fantásticos. Son dos pedazos de actores.
Y tú has encajado a la perfección en este puzzle.
Me han ayudado mucho, han sido muy generosos y yo encantado con el personaje, con la obra y con los compañeros.
Ya te digo, y qué suerte, estaba yo mirando un poco en el tiempo, Pablo, desde hace justamente 10 años, ¿no?, que te iniciaste en dar ese salto al mundo de la interpretación, que entonces fue con Escuela de Seducción, y en aquel entonces era con Victoria Abril,
sí,
con Eos
Asensi,
lo que se puede aprender en el día a día cuando uno tiene compañeros así.
La verdad es que sí, y es al final de lo que más se aprende, porque yo, como casi todo el mundo, he tenido mi escuela. Yo he estudiado en el estudio de actores de Juan Carlos Coraza, estuve ahí unos años, pero al final realmente con lo que aprendes a trabajar es trabajando, y sobre todo con compañeros que son generosos, que te aportan, que te dicen, que te ayudan y que te llevan de la mano hacia sitios donde tú solo difícilmente podrías transitar. Entonces, sí, efectivamente he tenido muchísima suerte desde el principio. Yo ya estudié interpretación en Albacete, cuando estudiaba allí en la Universidad Popular. Estuve en un grupo amateur, grupo TNT. Fantástico.
O sea, que tarde o temprano tenías que decantar por ahí, ¿no?
Pues nunca lo pensé.
¿No?
Nunca imaginé que iba a tener esta suerte, pero al final yo creo que me ha elegido más a mí que yo a él, ¿no? Me lo encontré de cara y tomé una decisión de decir, venga, pues vamos a ver. Y me he ido encontrando muchas otras cositas, muchas otras perlitas. Y me han ocurrido cosas muy muy bonitas en el teatro, como bueno, trabajar con mi mujer. Le pedí a mi mujer que se casara conmigo en un teatro lleno con 700,
lleno de gente.
Con 700 personas.
¡Por Dios! ¡Qué vergüenza!
¡Anda, qué!
¿O no?
Lo tuyo es peor que lo de la avioneta, con el cartel paseando por los
¿Tu mujer qué te dijo en ese momento? Aparte de sí, porque ya es mujer, pero se quedaría a cuadros, ¿no?
Estábamos haciendo una obra de Alonso de Santos, Vis a Vis en Hawái, una comedia divertidísima. Ella era la otra protagonista. Y durante toda la obra nos peleamos, nos queremos, nos ocurre absolutamente de todo. Y al final, en los saludos, pues viene el tercero en discordia, que era un actor fantástico, Pedro Santomera, que está con nosotros en la obra. Me acerca la cajita, yo me pongo de rodillas, la gente de pie. Y bueno, ella pues en shock. Y fue algo muy bonito.
Pálida.
Por eso digo que el teatro en estos 10 años me ha dado momentos muy bonitos, muy especiales.
Y ahora la senda la tienes clara, ¿no?
Pues sí, a ver, evidentemente, siempre que salga un proyecto de televisión, que cada vez están más caros, o de cine, que están todavía más imposibles, sería fantástico cogerlos, pero al teatro siempre se vuelve, y el teatro siempre es un buen caldo de cultivo para probar cosas, para experimentar, para que uno no deje de sentirse actor, ¿no?
Claro, y aunque tengas que tener siempre la agenda en la mano, prácticamente no soltarla, por eso de que hay que compatibilizar una cosa con otra, con tal, con cual, y si ya resulta que esta obra, este testigo de cargo, aguanta más allá del 15 de junio, porque resulta que girase o que continuarais por ahí, complicado el cuadrar las agendas para ti.
Podría aguantar perfectamente, no sé si tanto como La Ratonera, con los tontos años como llegan, pero podría aguantar muchísimo más por el éxito que está teniendo y por la obra que es, ¿no? El problema quizá gira más en torno a los compromisos que tenemos el
por
resto
eso.
De actores. Porque hace 3 o 4 años se puede vivir con una sola producción. El teatro daba para mucho más, las leyes estaban más a nuestro favor, la producción funcionaba de otra manera, pero hoy en día hay que compatibilizar. No. Hay que estar.
Nos lo cuentan muchos de los que nos visitan, ¿no?
Sí,
Jacobo Dicenta, por ejemplo, hace
verdad?
Poco nos decía que él tenía combinados montajes diferentes, sí. Y dice, yo no sé cómo no, estoy centrado en un texto, en el otro, si voy a decir texto en un montaje que es del otro montaje,
sí,
¿no?
Sí, yo he habido momentos en que he tenido que tener en mente más de 4 horas de texto entre Testigo de Cargo, Vis a Vis en Hawái y un espectáculo mío, que es Cosas que pasan, ¿no? Que es un monólogo con música, que llevo un show, y a lo mejor en el plazo de una semana he tenido que hacer las 3 representaciones y tener el texto muy claro, ¿no?
¿Y cuál es la técnica? Yo se lo preguntaba a Jacobo, te lo voy a preguntar también a ti. ¿Cuál es la técnica para subirte al escenario y saber exactamente en qué momento estás y que no se te crucen frases?
Al final la memoria es un músculo. Si lo ejercitas y lo tienes activo... Luego dicen que el Alzheimer, por desgracia, ataca mucho a los actores.
¿Ah, sí?
Precisamente por esto, ¿no? Sí. Entonces yo no sé, me voy a empezar a preocupar.
Hombre, supuestamente tendría que ser a la inversa,
sí,
tanto ejercitar,
sí.
Siempre nos dicen que tenemos
pues
que ejercitar
sí,
la
eso,
mente
pues
y recordar e hilvanar.
Pero con...
Dicen que la memoria es la inteligencia de los tontos. Entonces yo debo ser uno de los más tontos porque me considero con bastante memoria, ¿no? Para mi trabajo.
Bueno, pues oye, esa memoria por lo pronto en el presente funciona muy bien. Luego ya cuando llegue el Alzheimer no lo sabremos. Pero
oye, que se te viene a la memoria al venir a vernos, porque tú, estamos aquí en Onda Madrid, Telemadrid, has sido compañero nuestro en esta casa.
Sí, pues fíjate, tengo unos recuerdos muy bonitos cuando venía aquí, además era más jovencito, esto fue hace 7 u 8 años. Recuerdo que venía con una moto enorme que tenía, en plan Rey del Mambo, subía, trabajaba con Nieves Herrero en Telemadrid, de No Y Por Ti. Hoy al entrar por la puerta me hace un poquito de penita ver esto tan tan vacío y preguntar, oye, ¿qué se está emitiendo? Y dice, todo enlatado, menos informativos. Es una pena que con un equipo de personas, un equipo humano tan fantástico como había aquí, una cadena que funcionaba tan sumamente bien, que daba una cobertura tan extensa, y que hacía una oferta tan tan plural para todo el mundo aquí en Madrid, que haya acabado así. Pero imagino que como todas las autonómicas, ¿no? Ha seguido el mismo camino. Pero bueno, confiemos en que algún día esto se recupere, que se vuelvan a llenar los platós, se vuelvan a llenar las oficinas y
eso
empezamos
es lo
a
que
ver.
Todos
¿Y ya
esperamos.
Cuando estabas ahí con Nieves, ya estabas ahí ya pensando en el teatro?
Yo estando con Nieves estaba compatibilizando el trabajo con Nieves y estaba en una serie en Telecinco, en Tirando a Dar. O sea, estaba por las mañanas, estaba grabando la serie, comía rápido y deprisa y venía a trabajar.
Oye, que lo tuyo siempre ha sido el pluriempleo.
Sí, al final los dobletes y los tripletes, vamos, a la orden del día.
Qué remedio.
Bueno, pues para nosotros un placer, desde luego, tener un asesino así de este calibre. Un
supuesto asesino.
Claro.
Que con esa cara no ha podido matar a nadie.
Bueno, yo animo a la gente a que venga al Teatro Amaya a descubrir si realmente Leon Arbor es el asesino o no.
¿O no? Ahí queda la pregunta.
Y a pasar un buen rato a descubrir una obra fantástica, en el caso de que no lo hayan visto, de Agatha Christie, y apostar por el teatro.
Oye, lo que volvíamos a lo de antes, lo de tu cara de no haber roto un plato, ¿te ha sacado alguna vez de alguna situación así un poco complicada?
Uy, de pequeño para mí que sí.
Sí. Sí, ¿no? Yo he sido siempre... He tenido la suerte de caer bien, ¿no? He tenido, o no sé si es habilidad o esta cara, y en un momento determinado, cada vez que se rompía algo en casa, mis padres miraban a mis hermanas. Yo no. A lo mejor había sido yo en ese momento, ¿no? Uh-huh. Pero vamos, sí.
Eso significa que de los papeles que habrá hecho, practicar el de bueno, vamos, ese se te ha tenido que dar como...
Sí, pero no es el que más me gusta.
Ah, mira.
Me gusta...
Claro, porque siempre tira lo contrario, ¿no?
Me gustan los malos y disfruto con los malos y con los antihéroes, con los personajes más cochinos, con... Claro, que tienes que escarbar un poquito dentro de ti para sacarlo. Eso es divertidísimo.
Y hace reír, ¿no? Que también me hablabas antes de la comedia, sí, de lo agradecida que es.
Casi todo lo que yo he hecho en teatro, de hecho, es comedia con textos tanto de Alonso de Santos como de Fermín Cabal. También he hecho alguna cosita de Lorca, más serio. Uh-huh. Pero lo cierto es que reír es distinto. Reír es quizá más una fórmula más, uh-huh, más fija. Es una fórmula matemática, es rítmico, es musical. La comedia, cuando no tiene ritmo, cuando no tiene música, es muy difícil hacer reír así. Entonces, te acostumbras a hacerlo de esta manera, desgasta menos emocionalmente y psicológicamente, lo disfrutas más. También la energía que te llega del público es distinta, ¿no? La risa del público, el aplauso del público... carga las pilas totalmente. Es un efecto...
diciendo ya por dónde va la cosa.
Sí, es algo parecido a lo que creo que tienen que sentir los toreros o los futbolistas en esos dos sitios donde, uh-huh, todo el mundo les manda su energía, pues en el escenario con la comedia es muy parecido.
Claro, y sin embargo imaginamos que en Testigo de Cargo, con eso de que es intensa y de que hay que estar muy pendiente para no perderte nada y perderte, ¿no?, precisamente en el argumento, lo que conlleva es el silencio de la gente.
Sí. Hombre, ocurre una cosa, que es que durante la obra se echan dos o tres veces el telón para cambiar el decorado. Y es en ese momento cuando la gente aprovecha para especular.
¿Tú qué crees que ha sido?
Ha sido esto, ha sido lo otro. Y se oye el murmullo. Claro, se cierra el telón, la gente aplaude, porque hay muchos momentos en que los personajes se rompen, se llora, se grita, se enfada, ¿no? O sea, no es una obra que deje indiferente a nadie. Entonces se cierra el telón y se oye el... Y según el volumen de murmullo que haya, sabemos si está funcionando más. Está funcionando.
Claro, ahí
menos,
veis hasta dónde la intensidad ha llegado.
Bueno, seguro que el murmullo siempre está ahí alto, alto, alto. Sí. Teatro Amaya hasta el próximo 15 de junio. Sí. Vale, nos apuntamos ahí la fecha. Tenemos que disfrutar de este Testigo de Cargo. Pablo Martín, muchas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros. Ya sabéis que cada vez que queráis y cada vez que tenga alguna cosa, encantado de venir aquí a contar.
Pues por aquí te esperamos.
Aquí te esperamos. Que vaya bien. Hasta luego.
hoy@ondamadrid.es.
IFEMA presenta el Salón del Automóvil de Madrid.
Del 20 al 25 de mayo, abierto al público de 11 a 21 horas.
Más de 25 marcas participantes, exposiciones, pistas de conducción y pruebas de vehículos.
La mejor oferta en el Salón del Automóvil de Madrid.
Autoilusiónate.
Feria de Madrid, es aquí, es ahora.
Sinónimos. Tú la llamas mi otra novia, la burra o libertad. Ahí hasta quien la llama crisis de los 40. Tus aficiones son una forma de vida. Y cómo las llames es cosa tuya. Nosotros solo queremos darte 15.000 millones para hacerlas realidad. Bankia.
El sábado es la final.
Tengo la suerte de entrenar este club, el más importante del mundo. Tengo que hacer todo lo posible para así que este club llegue a los máximos resultados posibles.
Agradecerle a la mamá de estos jugadores que tenemos en el Atlético de Madrid porque los hicieron hacer con unos huevos así grandes.
Llegó la hora de la verdad en la Champions. Esta semana Madrid, capital del fútbol mundial.
Sí, hoy es tu día de suerte. Se ha presentado en Madrid Circus.es, la web número uno de Europa en juegos online para que disfrutes de las máquinas de bar más famosas. Entra ahora en Circus.es y consigue un bono de hasta 110 euros. Puedes llegar a ganar hasta 50.000 euros en una sola jugada.
Circus.es, la vida es un juego.
Solo mayores de 18 años. Juega de forma responsable.
¡Gracias!
2 menos cuarto de la tarde. Hoy en Madrid está ya en la recta final, no, en la finalísima, diríamos. Y los de Aquí no hay playa, sin embargo, bueno, pues están ahí a puntito de ponerse casi a las 4 de la tarde.
Hombre.
Que arranca su programa. Carlos Honorato, muy buenas.
Pilas cargadísimas.
¿Qué pasa?
Vamos. Sí, sí, estamos a tope, claro, el lunes.
Como debe de ser.
En fin, la minoría atlética, estamos muy contentos,
sí,
además.
¿Rojo y blanco has venido?
Sí, sí, hombre. Claro. He venido rojo y blanco, no, completamente.
Es verdad,
Con las zapatillas y todo, ¿eh?
Ah, mira, las zapatillas también.
Rojiblancas. Sí, no,
bien,
hombre,
muy bien, muy
esto
bien.
Es esto para la suerte.
Sí,
sí, gracias, gracias. Lo pasamos un poquito regular el sábado, ¿eh?
Es que hubo sufrimiento.
Sí, estaba yo ahí.
Era como que al final que no, que al final que no, que al final
que no. Pam.
Al final
era,
sí.
Bueno, era de justicia.
Hombre, después de 18 años, yo creo que ha sido una espera un poquito.
Para que la próxima no tarde tanto, ¿eh?
Ojalá, porque si no, a lo mejor alguno no la vemos. Bueno, aquí está Pablo Otero, que pasa de fútbol.
Hola.
Como ahora está por ahí de escalada o algo.
No, la verdad es que yo seguí con interés
sí,
el partido.
Con un interés.
Oye, yo vi el final del
con
partido,
un interés,
¿eh?
No, por saber si me iban a dar la murga, como siempre,
ay,
debajo de mi balcón. Pero bueno.
Vive muy cerquita.
No, muy bien,
es verdad.
Sí,
es del barrio, casi.
La afición correctísima.
Bueno. Pues os vamos a contar lo que hicimos el viernes. Que estábamos aquí de viernes, y el viernes pasado, aquí el amigo Pablo invitó a un señor que es un hijo de la crisis.
¿Un hijo de la crisis?
Hijo de la crisis. Sí, bueno,
a ver,
tú también eres una hija de la crisis.
Sí.
Todos somos hijos de la crisis.
Suena como casi insulto, hijo de la crisis.
Casi, ¿eh?
Lo que suena es a fatalidad, ¿no? Como dicen en el libro, porque al final es el título de un libro. ¿La crisis qué ha sido? Pues ha sido una mala suerte para muchas familias.
Yeah.
Eso es verdad.
Gente trabajadora,
verdad.
Gente ahorradora,
pues sí, pues
y de repente
sí, pues sí.
Se ha visto sin nada.
Además, todos los miembros de la familia.
Eso
pues
es.
O gente que tenía todos los huevos en la misma cesta.
Mm. También.
Pues sí, algo de eso hay, algo de eso hay. De eso habla el libro de Plácido Díez, que es la persona que vino a hablarnos de este libro de Hijos de la Crisis, su cuarta novela. Una persona, además, Plácido, que es hijo de la crisis en el sentido de que se ha reinventado, una persona que trabajaba en el mundo de la multinacional. Uh-huh. Y,
él lo contaba.
Decidió que, bueno, que había que cambiar.
Esto pasó en 2010 y fíjate lo que decidió, así nos lo contaba.
Llevaba pues casi 15 años trabajando en el mundo corporativo, trabajando fuera mucho, viajando, residiendo incluso en otros países, en Brasil, en Argentina, en Alemania, etcétera. Pero bueno, había llegado un momento en que estaba pues un tanto hastiado, sobre todo de tener que reportar a alguien o siempre dirigirme a alguien pues de una forma de inferioridad, superioridad. Estoy hablando del tema de las jefaturas, ¿no? Eso lo lleva muy mal.
Sí.
Aparte que se me hacía muy monótono estar siempre haciendo lo mismo. Entonces, bueno, pues en el año 2010 vi una oportunidad de dejar todo eso y bueno, pues hablé con mi jefe entonces y llegamos a un acuerdo. Y desde entonces pues me busco la vida de una manera pues perimetralmente distinta y bueno, pues quizás en términos económicos a veces pues los ingresos no son como los que tenía antes, ni las pagas extra, por supuesto, pero la satisfacción vital es absolutamente mayor, y la sensación de libertad, la sensación de poder crear, y eso pues vale muchísimo, ¿no? Entonces yo creo que fue la gran decisión de mi vida.
Sí, hay que...
Bueno, yo creo que la negociación fue que me voy, vale, adiós.
Venga, vale, que me voy, ¿por cuánto? Venga, vale.
Pues ya lleva 4 libros,
¿sí?
Y su método es alucinante porque va por los mercados de la Comunidad de Madrid ofreciendo su producto, y así es como saca adelante, bueno, pues su pequeña editorial.
Que lo vende en el mercado, vamos,
sí, sí,
que
sí.
Él mismo vende su producto.
Si es que al final es a lo que vamos,
la autoventa.
Hacerlo todo uno mismo.
Mira, acaba de llegar Paloma, que está...
Hola, ahí, ¿qué tal, Paloma? Muy buena.
Hey, ¿qué tal?
Aquí. Bien, ya veréis luego lo que montó el viernes.
¿Qué? ¿Sí?
Alguna cosilla, alguna travesura de la suya.
Ah, bueno,
suyas,
travesura.
Sí.
Está poniendo carillas.
Sí. Bueno, el que ya sabes que es fijo de los viernes es Manuel Asco.
Hombre, yo soy fan, lo sabes.
Sí, ya sabes, pues verás.
Ver,
¿cuál era el estreno que ha desbancado en la taquilla 8 apellidos vascos?
Godzilla.
Hombre, ¿y tú qué crees? ¿Que cuando llegó aquí el viernes la había visto o no la había visto?
Que no.
¿Que no?
Que sí, 3 veces.
Escucha.
La broma. El Godzilla de esta peli que me la vi ayer, porque ayer festivo en Madrid ya la estrenaron, me fui a Leganés a verla a los IMAX 3D.
¿Y te la has visto en 3D
encima?
Y me la
vi en 3D ayer a las 7 de la tarde, yo.
Divino. ¿Solo una vez?
Divino. Solo una vez ayer.
De
solo
momento.
Una vez ayer. Ayer solo la vi una vez.
No.
Dame
no,
tiempo, Carlos.
No, porque...
Luego me dices, tienes que ver 24, tienes que ver Hawaii 5-0. Digo, ¿cuándo, cómo?
No, que la viste ayer por
vez,
primera vez.
Por primera
pero
vez.
Vamos,
primera.
Hay que repasar las películas.
Y voy a repetir, porque es una peli de monstruos.
Claro.
Es un monstruo destrozando
sí.
una ciudad,
sí,
San Francisco.
Sí.
¿Cómo te quedas?
Uf.
¿Cómo te quedas?
Bueno, bueno, si existiese de verdad, sería una explicación.
Existe de verdad.
Hombre, existe.
Y vive entre nosotros. Y el Godzilla de esta peli es el Godzilla más grande. Pero, de todas las pelis de Godzilla, 110 metros. Y cuando el bicho se levanta, te juro que tembló el cine, porque estaban los graves tan fuerte
que en la butaca. Este que te mueve en la butaca,
yo
¿no?
miraba el vaso de Coca-Cola y se producían estas ondas como en el Jurásico.
Que si hubiese estado en Australia sería al revés.
Ya me lo paso muy bien solo.
En el hemisferio sur es al revés.
Habrían ido en dirección contraria a los ojos del reloj. Pues la Coca-Cola la tenía en la mano y era como en Parque Jurásico cuando viene el T-Rex y empiezan a formarse ondas. Sé que estoy muy mal.
Sí, está muy mal, sí, Manu. Sí.
Ya sé que estoy muy mal.
Bueno, pues, disfrutó. Ya la ha visto dos veces.
Ya
no
dos.
Un WhatsApp.
Claro, así ha superado ocho apellidos bajos,
sí,
claro.
Hombre, no.
Claro.
Él es el que hace que la taquilla funcione. Bueno, de aquí del equipo, el único que la ha visto ha sido Pablo.
Ah, sí, Pablo ha visto Godzilla
sí.
ya.
Sí, sí, sí. Sí.
¿Y
sí,
qué tal?
Ah, me gustó, me gustan todas estas películas de monstruos. Claro.
También vibraba.
¿Y existe
tu
o no existe Godzilla?
Está ahí.
Tu vaso.
Está ahí esperando.
Hombre, pues entonces lo veremos, 110 metros, se ve,
Sí, no, de lejos, se ve de lejos. Sí,
sí, vamos, según salga, lo ves allá a la altura de Alcorcón, qué sé yo. Y dices, uy, que viene Godzilla por Alcorcón.
Pues ten cuidado que tiene unas ganas de destruirlo todo.
Uy,
no, no
pues
quiere dejar
no pases
nada,
por mi casa, ¿eh?
Piedra sobre piedra. Está el hombre cabreado, Godzilla, ni habla ni nada, ¿no?
Podría venir por Alcorcón.
Bien, bien.
Esos ¿sí? seísmos.
Cómo le gusta meter miedo. Hay que ver. Bueno, pues aquí Paloma nos...
A ver, ¿qué hiciste?
Bueno, alguna travesurilla. Uh-huh. Estos libros que inventan idiomas.
¿Cómo que libros que inventan idiomas?
A ver, cuéntalo tú, Paloma, que yo estoy un poco espeso.
Sabéis que tenemos que aprender idiomas y que uno, que todos sabemos...
¿Sí?
¡Sergio! Aprendió hace tiempo el Fronlostiano.
Claro.
A traducir al inglés,
sí, sí.
Por ejemplo, de Perdidos al Río.
Claro. From Lost to the River.
Hablando en plata.
Spoken Silver.
Speaking in Silver, claro que sí. Bueno, pues esos
ya
fueron.
Ya tercer libro.
Fueron los dos primeros volúmenes. Ahora hay un tercero que se llama Like Fish in the Water. Como pez
me
en
encanta.
El agua.
Este me encanta,
este
ese
sí
título.
Like Fish in the water. The water.
Sí,
yes.
Y resulta que, bueno, sus autores. El libro ya se publicó hace tiempo, ¿vale?
¿Sí?
Es como un diccionario así, uh-huh. curioso. Y el caso es que ha habido una nueva edición porque les están plagiando.
Sí,
ah, están plagiando,
pues
les están plagiando y les están copiando.
Claro, hace gracia. ¿Verdad?
Ellos son
¿lo
los inventores del Fronlostiano
sí,
y resulta
verdad,
que es que pues están otros
y hace años ya.
Me parece
otras
fatal.
Personas que les están copiando. Claro, que estuvimos hablando
ahora,
con...
muy tristes no están, ¿eh?
Con Ignacio Ochoa
no
y con Federico
claro.
López Socasau y
vamos,
nos estuvieron contando.
Tuvimos
en
un
fin,
cachondeo. Vamos, ya lo podéis escuchar.
Vamos, que sí, esto se lo digo yo. Like Fish in the Water, a, por ejemplo, a algún chico, a lo mejor al día siguiente se me presenta con una pecera.
Si es inglés, es probable. O americano.
O americano, es verdad. Es verdad, es verdad, es verdad.
Claro, claro.
Porque también entre ellos hay cosas que no se entienden, ¿no? Entre ingleses
mismo.
Y americanos, digo. Que
bueno,
tienen
que
expresiones...
Pero lo mismo que nos pasa a nosotros con los argentinos o con los mexicanos, ¿no?
Claro.
Que de repente tienen sus propios giros y sus propias expresiones y no pillas. A mí me pasa que cada vez que veo una película en argentino, tardo como 15 minutos en hacerme.
Sí. En arrancar, ¿no?
No pillo ni media. No pillo ni media.
Yo con algún anuncio de Chile, cuando dicen que juegues a la polla y te quedas así mirando...
Ah, eso es maravilloso.
Dices, bueno, pues sí, voy a jugar a la lotería, ¿eh? Que es allí.
El famoso anuncio, tú sabes que es verdad, bueno, anuncio no, titular. Que me encantó, el que lo tiene un amigo mío,
el
recortado, que pone, del literal, que pone, le toca la polla y se da la vuelta al mundo.
Madre mía.
Eso es un titular de periódico, que te lo juro que lo tiene recortado. En el fondo ellos lo que le decían es, le toca la lotería.
Ya. Sí, sí.
Pero no,
qué grande el lenguaje, el idioma, ¿eh?
Sí, hombre,
sí, sí, es verdad.
Es que cuando lo ves ahí publicado,
sí, sí, sí.
Te llama mucho la atención. Dice,
y además te salta a los ojos.
Madre
y como
mía,
dices,
madre mía.
Claro, esto aviso para navegantes, que si tú vas a hablar con un inglés y él no sabe español y le dices que me voy, by the face, no,
no
te va a entender.
No, ya no
lo dijo Richard Vaughan el día anterior,
que no,
que
el by the face.
Entiendo.
Pero Vaughan te compró el by the face,
sí,
¿eh?
Sí,
le gustó.
Sí. ¿Le gustó?
Sí.
Bueno, pues ya veréis lo que... Porque no ha estado La Casa Encendida este fin de semana, porque descubrió un espectáculo aquí, Paloma. Tremendo, ¿eh?
Sí.
Cuenta, Paloma.
Bueno, ya sabéis que La Casa Encendida tiene espectáculos así, como
son
muy moderniquis, ¿no?
¿Sí?
Muy total, que, bueno, este fin de semana se estrenaba por primera vez The Nowness Mystery, o El Misterio del Presente.
Sí.
Y el caso es que, bueno, la protagonista son varias personas.
La que tuvo la idea, la que tuvo la idea.
Es una chica madrileña, bailarina, que se llama Cookie Jerez.
Cookie. Entonces Cookie intentó explicarnos de qué iba el tema. Y tanto Palma como yo estábamos un poco from lost to the river, estábamos que no nos entraba un poco el tema. Pues decía que ensayaban, pero que cada día era una cosa diferente.
Ya.
Improvisación. Y,
sí, pero ensayaban.
Ya.
Entonces, bueno, en fin, que se nos fue un poco. Bueno, ella lo intentaba explicar.
Porque en realidad no estás tú sola en el escenario.
No, estoy con Amalia Fernández y con María Jerez, que son dos performers que trabajan aquí en Madrid. Y bueno, yo estoy en escena, pero en realidad son ellas dos las que están más en escena. O sea, yo estoy escribiendo un texto.
Cookie, ¿bailas? Sí.
No, bailar no. O sea, a ver.
Es que parecía que te iba a sacar a bailar.
No, bailar no bailamos. O sea, quiero decir, es una pieza coreográfica. Podrías decir que es una pieza coreográfica, teatral, es una performance.
Cookie, ¿bailas? Es que ya no sabíamos qué es lo que hacía. Si claro. Es que ya estaba en escena, bailaba.
Es que no sabíamos.
Yo creo que tocaba todos los palos.
Pero es que le salió. ¿Eh? No sabemos. Entonces.
¿Y bailó contigo?
Es que
no.
a Paloma le salió.
No. A distancia diciendo, no pudimos bailar, ¿no?
¿Pero qué haces tú? Y entonces, ¿bailas?
No, pero tú bailas.
Es complicado.
Es complicado. Claro,
sí, vamos a ver, que hablar de un espectáculo sin haberla visto es complicado.
Y hablar de algo que utiliza performance también es complicado con la radio para ella. Claro, no desvelar nada. No,
y es que yo me imaginaba a Paloma en un baile acercándose. Cookie, ¿bailas?
Cookie, ¿bailas?
Y como te dice que no, pones otra vez. Pero, ¿bailas?
A ver, la toco todo el ruido. ¿Pero bailas o no bailas? ¿Hay temita o no hay temita?
¿Bailas?
Bueno, a las cuatro más. Aquí no hay playa. Paloma, va. Carlos, adiós.
Esa también es un poquito para bailar,
sí,
¿eh?
Yo creo que sí, ¿eh?
Bueno, ¿bailas?
Yo bailo, venga. Yo sí,
venga,
te voy
pues
a decir.
Bailamos
que sí.
Y os decimos hasta mañana con las voces de Pink y de Steven Tyler. Mañana, más Radio Madrid.
Aquí estaremos a partir de las 15 de la mañana. Juan José Bayos ha estado en la realización. Sergio Martín Romo, bailas bien, ¿eh?
Venga, adiós. Porque me dejo llevar. Venga, Monacid. Hasta mañana. Y vosotros, a disfrutar de lo que queda de lunes, porque el mejor momento del día está aún por llegar.
Cookie, ¿bailas?
Son las 2 de la tarde.